foto. ¿Ahora?
No, ¿nuevo? Es un libro ya que tiene dos años o tres. Es un libro excelente.
Qué bueno. Excelente. ¿Son todos cantos de cancha son?
No, no, es un análisis sociológico de la gente que va a la cancha a cantar.
Claro, claro.
Y que es uno... Esa gente es una...
Manuel Soriano, muy bien.
Sí, Manuel Soriano.
Gracias,
claro,
Gonza.
Sí, sí, sí.
Escuchame, vos en la cancha.
Entrevistemos a Manuel Soriano.
Sí, cuando vas a la cancha, ¿qué comportamiento tenés?
Canto muy poco.
Cantas poco.
Y mucho menos, no canto canciones que tienen insultos, por ejemplo.
Ah, bien.
Y ni siquiera pongan huevo. No, no, no canto eso. Ah, no, no.
¿Cuánto hace cuando vas a la cancha Racing, eh?
Bueno, ahora empieza. Racing juega la.
Sí, pedís vino y copas no tenés. Cuando era campeón del mundo, vos jugabas en la B. Che Racing, el rojo nunca se va a olvidar. Regalaste los colores cuando fuiste para atrás. Me cansé de ser campeón, me cansé de festejar, alentando en el tablón, alentando hasta el final, orgullo de la nación y por siempre tu papá. 35 años de luto, no se olvidan nunca más. Academia, por favor, no se puede comparar. Una vida de grandeza y una de mediocridad.
Y una alegría nos dio la Academia esta semana, Hugo, porque le ganamos a ustedes la final de reserva. Salimos campeones de reserva luego de 63 años.
Mirá vos. Y sí. Bueno, nos dio lástima y entonces digo, bueno.
Bueno, che, gracias, River.
Che, busquen una canción de River en algún momento, por favor, se los pido, ¿eh? Si no, serán apercibidos.
Regalaste los colores.
Nos tenemos que ir a La Plata, Hugo.
¿A qué?
Porque es el momento del...
informativo.
Compañeros, adelante.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana, un minuto. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura 8 grados 7 décimas, humedad 100%. El ministro de Salud bonaerense pidió cuidar a los pibes ante la alerta de pediatras por las apuestas online. Nicolás Kreplak publicó un mensaje en sus redes y dijo que las apuestas no nos dejen afuera de disfrutar de uno de los momentos más lindos que nos regala hoy este deporte, de cara al encuentro de la selección argentina de esta noche. Kreplak lo destacó al compartir el dato de que el 64% de los jóvenes asegura buscar maneras de ganar plata fácilmente en internet. En tanto, resaltó que es importante que sepan que no están solos, que hay equipos y profesionales preparados para acompañar y ayudar a quienes están atravesando una situación difícil. El lunes sesionará por tercera vez la Cámara de Diputados bonaerense previo al receso invernal. Se debatirán tres proyectos de ley, como la propuesta para obligar a las empresas a ejercer una comunicación transparente sobre el precio de los combustibles. También se tratará la designación de un defensor para la niñez y un plan de beneficios impositivos para el sur de la provincia. Milei confirmó que viajará en julio a Brasil para apoyar a Bolsonaro. El mandatario estará presente en el lanzamiento oficial de la candidatura del legislador y aseguró que pasará por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro. La visita del presidente se dará en el marco de una recorrida prevista por países de Sudamérica, que incluye también a Ecuador, Perú y Colombia. Advierten por un punto de no retorno ante la falta de inversión en rutas nacionales y piden que se declare la emergencia vial. Se trata de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, quien emitió una solicitud al Congreso. El secretario adjunto del organismo, Fabián Catanzaro, resaltó que hoy hay un 70% de la red vial en mal estado. En tanto, denunció un apagón estadístico por la falta de información con respecto a siniestros viales e indicó que se han triplicado las víctimas fatales. 10 de la mañana, 4 minutos, el tiempo en San Carlos de Bolívar. El cielo está nublado con lluvia débil. La temperatura 6 grados 8 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Ahora se pondrá a payar un patriota verdadero. Un tipo que pone el cuero y si hace falta algo más, de cualquier rima es capaz, payador perecedero.
A ver, maestro Juanjo Murumba Velázquez, rasguña esas cuerdas. Payadita bandoneonera, aquí me pongo a payar, embargado por la emoción. La Biblia y el calefón viven en él, gran convoy. Porque ¿saben qué día es hoy? Es el día del bandoneón. Por Pichuco, Aníbal Troilo, en el día su natalicio, que enalteció este edificio de 71 botones, trenzándolos con sus dones, sin salirse de su quicio. Una ley de 2005 así lo dictaminó. De esta manera se honró a una figura central y a un aporte cultural, Mendieta, que lo parió. Nacido ya en Alemania, el bandoneón, de él se trata, cayó en el Río de la Plata y se volvió rioplatense. Un instrumento que vence cuando los otros lo acatan. De cuádruple botonera, toca botón, se abre el fuelle. Y un tono sale a su muelle, pero al cerrar vendrá otro. Se hace una especie de nosotros, la música, tierra de reyes. No es casual que el bandoneón se haya enamorado del tango. Compartían un mismo fango, la misma melancolía. Se hacían mucha compañía y al sonar son de alto rango. ¡Ay, bandoneón, bandoneón! ¿Cuántos dedos te han tocado? ¿Cuántas almas te han amado? ¿Cuánto éxtasis provocaste? ¿Cuántas lágrimas dejaste? ¿Y cuántos rumbos has tomado? Porque sin dejar el tango, te fuiste con chacareras, con chamamés, con copleras, siempre haciéndote valer. Es inmenso tu poder. Hay magia en tu botonera. Tendría que nombrar a tantos de nuestros bandoneonistas, pero es tan larga la lista que no voy a nombrar ninguno, salvo Aníbal Troilo, el uno, su efemérides me asista. Tu canto, amor que no se dio, el cielo que soñamos una vez, dolor que cada dos por tres hace llorar sin razón. Ah, quejas del bandoneón, cual las tablas de Moisés. A vos te lo digo, fuelle, no andes goteando amargura. La vida se ha puesto dura, no hay que perder la cabeza. O está en tu naturaleza hacer llorar con altura. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. Bandoneón arrabalero, sos parte de nuestras almas. Lo firma, emoción sin calma, payador perecedero.
Thank you.
Fuegos Artificiales se llama este tango. Lo toca Pichuco, pero es de Roberto Firpo.
Uy, otro capo.
Otro capo.
Troilo dejó para siempre más de 60 tangos. Uh-huh. La verdad que no conocía este tema, que es, la verdad, estremecedor de cómo él le ha conferido características sinfónicas, ¿no? Fuegos Artificiales, entonces.
Sí, Fuegos Artificiales.
Bueno, y hoy, uy, las efemérides recuerdan a otros dos grandes músicos argentinos. En un día como hoy falleció el maestro del jazz, eximio pianista Enrique el Mono Villegas. Y en 2006 nos dejaba Oscar Moro, que brilló en La Máquina de Hacer Pájaros, en Serú Girán, en Riff, tocó con León Gieco. Por eso se evoca hoy el día del instrumento, mi instrumento
el día
soñado.
Del baterista.
Moro hizo vibrar a ese instrumento, la batería. Hoy es el día del baterista.
Mira vos.
A batir el parche.
A batir el parche hasta romperlo.
Y Marx
hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, noticias de teatro en este mensaje.
Hola, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Mi nombre es Marco Gianoli y estoy junto a Julián Puchetta y María Moretti haciendo esta comedia exquisita que se llama Morite Beba. Se van a morir, pero de risa. Vengan, están todos invitados. Nos dirige Gaby Villalba y el texto increíble es de Virginia Flamini. Los esperamos viernes y sábados de julio en el Teatro Piccadilly.
Que hayan puesto a Nino Rota de fondo, ¿eh? Antes de que me olvide, nos escribe Pablo Merener para invitar a ver el partido Argentina-Suiza hoy desde la 21 en el PC La Paternal, que queda en Doctor Adolfo Dickman 1361, ahí en La Paternal, ¿eh? Flan Misto es el nombre artístico en Instagram de Pablo Merener.
Mira vos,
¿eh?
Bueno, en el PC de La Paternal.
Sí, ahí en Doctor Adolfo Dickman 1361 con choripanes.
Y ahí estarán otros grandes hinchas como Pugliese, como Lenin, Stalin también.
Bueno, y les cuento que hoy es 11 de julio, ¿verdad, Carly? Sí. Hasta el 2 de agosto comienza la 34ª Feria del Libro Infantil. Esto va a ser en la nueva sede del SEC, Centro de Convenciones, que queda ahí en Avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Va a continuar con un exitoso programa que lo empezaron para la Feria del Libro en abril, y que es Cheque Libros Escolares. Vos viste que ahora negocios son negocios. Cheque Libros Escolares. ¿Qué tiene que ver esto? Que a cada previa reserva de visita, ¿no?, se le va a hacer entrega a cada alumno de un cheque libro de 10.000 pesos.
Que sus padres sabrán administrar sabiamente.
¿Para qué? Para que puedan canjear por un libro en los están adheridos dentro del predio ferial, ¿no? ¿Sabes de quién es esta acción conjunta? De la Secretaría de Educación de la Nación, que la hay, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y la Fundación El Libro, que también cuenta con el apoyo de los expositores de la feria, ¿eh? Así que ya saben, papitos y mamitas, ¿eh? Lo cierto es que el impacto positivo que se dio como resultado en la feria, realizada en abril-mayo, hace poco, de la Rural, fue el impulso para sostener este programa en la edición infantil, ¿no?
10 lucas escolares. 10 lucas
el cheque libro, ¿eh? Deme dos.
Bueno, y te cuento que el martes que viene se va a realizar en la legislatura porteña, en Perú 160, la audiencia pública para ver si la calle California... ¿La tenés al California?
Sí, la tengo, queda por Barracas, pues.
En los barrios de Barraca y La Boca, sí. En Buenos Aires, pasa a llamarse José Luis Cabezas. Cabezas, claro.
No nos olvidamos de Cabezas.
Un destacado reportero gráfico asesinado en el verano de 1977 en Pinamar.
1997.
¿Cómo?
1997.
1997, en Pinamar, en donde sí. cubría la temporada para la revista Noticias. Uh-huh. ¿Y por qué? Bueno, solo por haberle tomado una foto al empresario Alfredo Llabrán. Uh-huh. El periodista fue secuestrado, torturado, asesinado por sicarios de Llabrán, en uno de los hechos más aberrantes del poder político contra la libertad de expresión. Si se aprueba el cambio de denominación, entonces se va a volver más real y más actual el dicho "no se olviden de cabezas".
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero, dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa con Beno Tartaglia.
En la Copa Mundial de Alemania 2006 participó un país oficialmente que ya no existía.
La Unión Estatal de Serbia y Montenegro.
Mejor conocida precisamente como Serbia y Montenegro. Debutó el 11 de junio ante Países Bajos por el Grupo C en Leipzig.
Tan solo 6 días después que la Unión Binacional se disolviera.
Tras la declaratoria de independencia de Montenegro el 3 de junio de ese mismo año.
Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan y Ezelén Pujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos de 17 a 19.
El Ruso Berea, Miguel Red y Pedro Saborido juegan la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Y la rompen toda.
I'm in Chile.
Tres tristes Trump.
Tres tristes Trump.
English.
Un mundial de locos.
Para la historia.
Not Spanish.
En Radio Provincia.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, Dino Hugo.
Sí, Dino Carlos.
Ahora presentamos a Mirta Romay, integrante de una dinastía familiar relacionada con la radio, la televisión, el teatro, los espectáculos. Mirta es licenciada en psicología, es educadora, condujo programas de radio y televisión, sigue vinculada a la gestión del Teatro del Nacional y el Teatro Alcalá de Madrid, nada menos.
Hablando de Alcalá hace un rato.
Y está al frente de Teatrix, que es la mayor plataforma de teatro por streaming en habla hispana, con más de 400 obras completas y más de 600 contenidos. Así que te saludamos, Mirta, de estos dos dinosaurios te saludan.
Hola, Mirta, buen día.
Carlos, Hugo, un gusto escucharlos. Acá otro dinosaurio más. Somos unos cuantos.
Igualmente nosotros, un gusto escuchar y celebrar, como vos lo llamás a Teatrix, el Netflix del teatro.
Del teatro, así es. Así nacimos y así lo explico fácilmente.
¿En qué año nacieron?
En el 2015, llevamos 11 años y atravesamos todos los movimientos, estos locos que hemos tenido en los medios, de crecimiento enorme en el 2020, de transformación luego, y ahora otro modelo de negocio, otra forma de llegar a la gente, aunque se conserva la primera, que era la más importante y sigue siendo lo que es la directo al usuario, ¿no? www.teatrix.com y ahí entras.
Bien.
Bueno, y mucha gente, Mirta, en especial en nuestros ambientes periodísticos, artísticos, extraña a empresarios como Mestre, como García, como Timerman, como Julio Ramos, como tu papá, Alejandro Romay. Bueno, el zar, así lo llamaron, ya no está. Y hablando de Romay, durante años, cada sábado, Canal 9 mantuvo en el aire el ciclo Teatro como en el teatro. Y quiero preguntarte, ¿qué punto de contacto le ves a Teatrix con ese ciclo que fue tan popular y tan instructivo para la gente?
Mirá, todo. Yo te cuento, la empresa se llama Teatro como en el teatro.
Mirá, no sabía.
Porque yo no tenía el nombre Teatrix inicialmente.
Bien.
Y mi cabeza estaba pensando en ese modelo, porque fue el modelo que también le acercó a mucha gente en una televisión masiva, que era el teatro, ¿no? Y la posibilidad de ir al teatro, y construyó, artistas, intérpretes, acordate vos lo que era todo eso, que creo que, yo te voy a decir lo que pienso, creo que extrañamos esa época porque era una época de una sincronía en tiempo y espacio donde todos veíamos el mismo programa, lo comentábamos y también construíamos una conversación social. Que hoy está todo fragmentado.
Es verdad.
Entonces, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí nos perdimos. Y mi viejo fue un talento impresionante porque además entendió que eso, además de construir una conversación social, producía identidad. Uh-huh. Entonces llamó al canal un canal argentino, 100% argentino. Y nos dio esa identidad. Que además tenía un atributo, acordate, lo aspiracional, entonces las telenovelas, ¿no? Rosa de Lejos y todo aquello, que hoy también lo perdimos, lamentablemente. Salvo Messi, ¿no? Y ahora, hoy a la noche.
Claro, claro.
Ahora, esa es un poco la visión que he ido teniendo y construyendo en estos años, ¿no? De reflexión sobre lo que pasó.
Preguntas prácticas, Mirta Romay. ¿Es cara la suscripción a Teatrix? ¿Con qué frecuencia aumenta la cuota? ¿Arancel único?
No, 10.000 pesos, creo que estamos en un poquito menos de 10.000 pesos, más de 400 obras. Y estamos produciendo en este momento 4 obras mensuales, novedades todos los viernes. Pueden ver desde una cosa muy pochoclera como las obras de Suar o lo mejor de Love, ¿no? Nelson Valente con sus 3 obras,
sí,
que ha construido, El declive, El loco y la camisa, Solo llamé para decirte que te amo. Bueno, en fin, podés encontrar de todo en Teatrix y sobre todo tener una experiencia distinta a lo que son las series y las películas, ¿no? Es otra forma de ver el teatro.
Mirta, Teatrix, como dijiste, ya cumplió 11 años. ¿En qué momento se encuentra? Digo, ¿qué objetivo quisieras alcanzar con Teatrix? Y esta curiosidad que tengo, ¿en qué país extranjero tiene más seguidores, no?
Mira, lo que ha pasado con Teatrix fue que sufrimos un momento muy difícil de los medios, es el medio audiovisual, Y yo a partir de eso no quiero tener, solamente trato de visualizar la ola y surfearla, ¿no? Porque esto de tener algún deseo en este momento me parece que es imposible. Lo que ocurrió fue que nosotros teníamos una estructura muy grande con una expansión hacia el exterior, sobre todo México, tratando de replicar el modelo argentino. Y eso fracasó por completo, casi arrastra a Teatrix. Y en ese momento, que no hace mucho, estamos hablando de 2 años atrás o menos, yo decido, bueno, pienso que el modelo que yo seguía estaba equivocada y había fracasado y todo lo que uno se imagina ante una situación así. Empecé a hacer una reestructuración y empezaron a llegar contratos con cable operadores, con distribuidores, con sobre todo las telefónicas. Y entonces hoy Teatrix se transformó en un modelo de negocio directo al consumidor, que es el tradicional de Netflix, y una distribución muy grande en el exterior. Para contestar tu pregunta, el otro país que tenemos muchísimos seguidores, pero que además estamos muy bien distribuidos porque se da esa cosa en este momento, es Uruguay. Uruguay es un país muy culturalmente muy cercano al teatro.
Sí.
No solo consumen teatro presencial, sino consumen teatro virtual. Son consumidores de teatro. Y allí es nuestro segundo país, después le sigue México. Y creo que se va a posicionar muy bien Chile, porque cerramos un acuerdo con BTR Claro, ha sido comprada por Claro BTR Chile, que es una empresa de telecomunicaciones muy grande, que lo dan gratis. Vos fijate cómo se cambió el modelo. ¿Te acordás antiguamente que las señales se daban gratis y se pagaba, distribuidor pagaba a la señal? Bueno, se está dando este fenómeno en BTR. O sea que hay algo que yo no lo podría determinar y dejo que vengan y me propongan cosas y bueno, nos jugamos a este juego a ver qué pasa.
A ver hasta dónde vamos,
Interesante.
Hugo, atención, digo, porque escuchaste cómo le dice Mirta, Teatrix, no Teatrix.
Exactamente, estaba atento Teatrix. A eso,
pero
Teatrix.
No, chicos, díganlo como quieran, es así.
Hablando del mismo, del Teatrix Teatrix de Mirta
de
Romay.
Teatrix, tal cual.
¿Cuánta gente te acompaña allí en
la empresa? Bueno, esa fue la gran transformación, Carlos, porque... ¿Carlos o Hugo? Ya no lo sé.
Hugo.
Mirá, en ese momento donde sentía que nos arrastraba el proyecto, éramos muchos, bueno, había una expansión hacia el exterior, y entonces tuve que... Somos muy poquitos, eso es lo increíble de este nuevo proyecto de Teatrix. Somos muy poquitos, la distribución empieza a funcionar por otros canales, que, digamos, hay muy buenos acuerdos, y ellos se ocupan de la publicidad, entonces a nosotros nos ha bajado muchísimo los costos y podemos sostener un proyecto que está entrando, como yo deseaba en ese momento, pero de otra forma, en Paraguay, Uruguay, Chile, Perú hace poquito. Entonces, uno realmente no tiene la verdad de esto, ¿entendés? Tenés que dejar ver, entender hacia dónde va la cosa.
Claro, estar atento a eso.
Eso, muy alerta, muy en estado de alerta, y no decir no, porque en realidad hoy no sabemos nada, está todo en un proceso de cambio, y por ahí BTR vi que trabajó muy bien, porque nos evaluó durante un año en un público chiquitito de ellos, y después de un año tomó la decisión, pero bueno, ahí hubo algo muy pensado y muy validado, ¿no?, con respecto a Teatrix, pero... En general, prueban, ¿no? Hacen una prueba. Bueno, firmemos un contrato por un año y vemos qué pasa. Esto es lo que está pasando y creo que al teatro le pasa lo mismo, pero está en un momento muy interesante el teatro. Yo realmente cada vez que voy veo mucha gente en la sala y estoy muy contenta porque que al teatro le vaya bien, le va bien a Teatrix, ¿no? Es como...
Seguro.
Somos del mismo... de contenidos y de intenciones para la gente.
El mismo árbol.
Mirta, seguramente lo sabrás de sobra, pero digo, en la televisión actual se verifica una desaparición lamentable, que es la desaparición de la ficción, un género que, sí, que llegó a ser industria, ni hablar cuando, cuando estaba tu padre. Los materiales que ofrece Teatrix, digamos, ¿podrían venir a auxiliar eso que se perdió? Y lo segundo de la pregunta es si vos crees que Teatrix le quita espectadores al teatro en las salas.
Bueno, mira, ahí son dos preguntas interesantes. Si uno considerara al teatro como un hub, ¿no?, y nos uniéramos en un proyecto común, porque yo llego a una audiencia que no llega al teatro, quizás podríamos hacer algo respecto a tu primera pregunta, pero tiene que haber una coordinación y una unión de todos. Esto de pelearse por por lo pequeño, por lo no tiene que ser así. Tiene que haber una cabeza muy grande y decir, bueno, vamos a usar este medio que está distribuido, que tiene estas posibilidades para promocionar el teatro y a sus artistas. Pero ahí necesitas, como en este mundo fragmentado, necesitas unión. Y con respecto a lo otro, yo lucho con eso, esa pregunta que me haces, si quita o no espectadores. Y la respondo de esta manera. Hoy está premiado por los nuevos premios Pinti la última sesión de Freud. La última sesión de Freud la tengo hace 2 años y demuestra claramente que no le hemos sacado espectadores porque sigue en un éxito impresionante. Si vas más atrás, El Loco y la Camisa, que la filmamos hace 10 años atrás o 9 años atrás, sigue en cartel. O sea que yo a esto lo interpreto de varias maneras. Primero, algo que tiene que ver con nuestra cultura, Carlos y Hugo, que nosotros somos de la vieja, del viejo medio audiovisual, cuando era todo una gran masa de audiencia. Uh-huh. Hoy está fragmentado todo. Entonces tenemos que entender que lo que está en un lado no se toca con el otro, ¿no? No se tocan. O si se tocan es en una medida muy pequeña y se produce una sinergia entre ambos. La otra cuestión es también que yo interpreto como una cuestión de poder, ¿no? De las ventanas. Bueno, ¿cuándo está un producto en una ventana y en la otra? Que era el vieja, ¿te acordás? Las ventanas, entonces una película llegaba a televisión después. Eso también cayó. Pero hoy puede tener un gustito a poder, ¿no? No te doy la obra así hasta que no baje de cartel.
Claro.
Pero en realidad nos estamos perdiendo una gran posibilidad, que es la primera pregunta tuya. Uh-huh. ¿Se podemos hacer de esto un medio? O sea, no podemos construir esto un medio a la usanza antigua. No, pero sí nos podemos unir promocionando las obras, generando un hub de contenidos que promocionen los artistas. Nosotros tenemos muchísimos artistas jóvenes que perfectamente, si nos unimos, podemos hacer una cosa grandiosa. Pero bueno, vos sabés cómo es la Argentina y los argentinos.
Imprevisible, digamos.
Que es difícil de sortear.
La última por mi parte, y sin olvidar agradecer al querido Gustavo Lladós la facilitación de esta nota.
Un amor, porque además me da un encuentro con dos personas fantásticas. Los quiero a los dos.
Nosotros también a vos, Mirta. La pregunta es, ¿cada cuánto recordás que sos psicóloga? Porque yo te imagino trabajando 24/7 para Teatrix.
Vos sabés que después de la reestructuración de Teatrix, me encontré con un tiempo libre, porque hoy a veces firmo contratos y las obras ya se filman casi de taquito, ¿no?
Sí.
Y estoy trabajando mucho en textos, creo que hay algo de mi psicóloga, de lo que fue mi profesión.
Bien.
Aunque nunca la abandoné. Presenté en el ministerio, espero que me escuchen, utilizar el teatro en la educación, porque todas las, estoy empezando a integrar, ¿no?, todo lo que hice en mi vida.
Bien.
Porque si vos haces el listado de todas las habilidades o facultades que se han ido perdiendo por la tecnología, por la lejanía con el libro, todo lo puede producir la formación en el teatro. La mesa, ¿te acordás? La mesa que usan los directores con sus actores.
Sí.
Es un espacio profundamente de comprensión de texto. por ejemplo, para darte un dato.
Sí.
Hay muchísimas cosas que no te quiero entretener con esto, pero tomo el ejemplo de la mesa, porque los chicos necesitan esa experiencia corporal, intelectual, para desarrollar estas facultades que son para la vida. Y entonces pienso un poco en esta compensación que deberíamos producir, ¿no? Yo me acuerdo textos que hablaban de cuando se generó los grandes medios de comunicación masiva, hablar de la importancia del libro, la importancia de la oralidad que íbamos perdiendo, y que se debió haber compensado de alguna manera. Bueno, yo creo que esto podría compensar, porque no lo vamos a cambiar, esto va a haber un crecimiento enorme, pero sí lo podemos compensar con una formación divertida, entretenida y además muy que va al centro de las facultades que debemos desarrollar para vivir en sociedad. Así que esa es mi granito de arena que trato ahora de llevar adelante. Pero ves que estoy en muchas cosas, también pensando una obra de teatro, difícil, porque me gustan las cosas difíciles, pero eso va a llevar mucho tiempo. Y bueno, estoy con tiempo libre, con lo cual estoy creando, y me encanta.
Qué linda instancia.
Bueno, y en julio estrenos en Teatrix, el unipersonal Gayola en París, de Pablo Gorlero. Soledad Silveira y Verónica Ginás en Dos Locas de Remate, el infantil Vuelta a la Tierra y el documental de Miguel Rodríguez Arias, Alma de Artista. Bueno, ¿nos habilitas una suscripción de Teatrix?
Por supuesto. Dos.
Gracias, querida Mirta.
Bueno, los quiero mucho, gracias por el llamado, gracias por la nota y espero que al público le haya interesado.
¿Tú? Aguante Teatrix.
Ah, una cosa.
Gracias, chicos. Y vamos a Argentina esta noche.
Sí.
Mirta, una consulta de un oyente de Ruth Itzer, de San Miguel. Pregunta a Mirta Romay si las obras en Teatrix vienen subtituladas.
Ay, tenemos un grupo de obras, hay que buscar el carrusel de subtituladas, porque hemos logrado en algún momento hacer muchas obras y subtitularlas. Ahí están y deberíamos tener más, necesitamos un sponsor para eso.
Bien.
Porque la gente mayor lo necesita, ¿sabes?
Claro.
Sí, sí. Hay un carrusel de obras subtituladas. Están todas las de Broadway subtituladas, además.
Claro.
Además de las argentinas, ¿no?
Gracias, Mirta Romay.
Gracias a ustedes, chicos.
Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. Chau, chau.
Aquí los Dinos DJs. Cada uno con su long play.
Yo la amo a Eladia Blázquez, hola. La amo, Eladia Blázquez, amo sus canciones, amo sus temas, la amo como cantante, como compositora, la extraño esos abrazos. Muchacha de Avellaneda que empezó cantando español y terminó componiendo unos tangos y unas milongas impresionantes. Como esta.
Cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente y es el lugar donde a morir me siento. Aires. Para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando
dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11. Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana, comprá en Mini y hacé el gol. Jugo Levité por un litro y medio, 1.799 pesos. Antitranspirante Rexona por 150 mililitros, 2.989 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas. Mini. Vigencia el 9 al 12 de julio y basta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Mirá el Mundial con la misma pasión con que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11.
Federico Luis es un director de cine argentino a quien conocimos hace un par de años, Carly, por su ópera prima Simón de la Montaña, que protagonizó Lorenzo Toto Ferro. Es su único largometraje hasta el momento y tuvo una distinción en el Festival de Cannes. Mientras prepara el segundo largometraje, Federico fue con su cortometraje para Los Contrincantes, lo presentó en el mayo en el Festival Internacional de Cannes y allí obtuvo la Palma de Oro al mejor largometraje. Estos dos dinosaurios vivos te saludan y felicitan. Federico Luis, de ahora en más, un pibe de oro. Buen día, Federico, gusto saludarte. ¿Podemos saber en qué lugar de tu casa ubicaste esta Palma de Oro?
Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo todavía va? No la tengo acá en casa, la dejé que siga su camino hacia Chile para compartirla también con los productores.
Ah, bien.
En algún momento volverá, pero por ahora no ha tocado suelo argentino.
Bueno, todavía conservás la alegría de esa noche, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ah, qué bueno. Sí, Carly.
Bueno, un gusto, Federico. Yo he vivido en México, digo, veía el corto y digo, es tan mexicana tu película. No solo porque está filmada en el barrio más popular de la ciudad, llamado Tepito, sino porque en México son muy populares actividades como el ciclismo, el catch, el boxeo. Son deportes popularísimos en México. Y seguramente son muchos, como el padre de Damián, que es el personaje de tu película, que además es el entrenador del niño boxeador, que debe, no sé, debe pensar que el niño es un futuro, es el que en un futuro lo va a salvar, ¿no? Digo, ¿te parece así?
Sí, es una película muy mexicana porque, como decís, es como que trabajan sobre un tema que es bastante mexicano en una de sus dimensiones, si bien hay algo de las relaciones entre los padres y los niños y las expectativas que los padres tienen sobre lo que los niños pueden hacer o lo que quisieran que sus hijos hagan o en qué quieren que se conviertan, que es bastante universal y de cualquier... No tiene un territorio en particular, sí, como su superficie, como situada en el barrio de Tepito y en el box, es algo como muy mexicano, que yo cuando lo trato de pensar como paralelismo, como es en Argentina, podría uno decir que es como el fútbol, porque es deporte como que pasa aglutinador de la sociedad y donde uno puede ver muchísimas características de la sociedad traslucidas adentro de ese evento deportivo. Y sí, es un poco entonces de esa manera la que uno puede tratar de ir descubriendo o ir viendo algunas pistas de cómo se organiza las relaciones entre padre e hijos en una sociedad como la mexicana o como la nuestra.
Tanto Carlos como yo vimos y disfrutamos para los contrincantes tu corto, en 14 minutos y algo dura, ¿no, Fede?
Sí.
Y esta historia de boxeo infantil en México, primero preguntarte por qué fue filmada allí y después, ¿qué observaste vos del mundo del boxeo infantil controlado de cerca por adultos, en este caso por el papá de Damián, ¿no? ¿Qué miras sobre ese mundo? ¿Qué ves que predomina ahí?
Bueno, fue filmada en México principalmente porque es el único lugar donde la historia podría suceder. No es que yo primero tuve un guión y después busqué a ver dónde filmarlo, sino que es un mundo que lo encontré mientras estaba preparando segundo largometraje, que lo estoy trabajando una novela de un escritor en México que se llama Mario Beratín.
Sí.
Y que...
Un gran escritor,
Un gran escritor con quien estuve trabajando bastante y bueno, y él es una persona muy inquieta y siempre le gusta llevarme a pasear mientras vamos conversando de las ideas para el guión, y un día me llegó a ver Vox sin avisarme que los protagonistas iban a ser no boxeadores de unos 20 o 30 años, sino niños entre 10 y 15, y eso a mí me sorprendió y me impactó mucho, y me convocó como a querer filmarlo. Y por eso, en un punto, no es una historia que yo haya como decidido filmar en México, sino que la historia decidió sola que iba a ser filmada ahí.
Bueno, impresiona en la película... por momentos verlo tan agitado, también un poco lastimado después de pelear 10 minutos. Digo, es un cortometraje que muestra que el boxeo infantil entre chicos que menores entre 7 y 14 años, peso máximo 43 kilos, digo, por lo menos a mí me dio la sensación que ese boxeo infantil tiene que ver con la explotación, ¿no? Y la otra pregunta que te quiero hacer, si has charlado con él, con Damián, si él quiere seguir siendo boxeador.
Bueno, esto es curioso porque es como que nosotros desde una mirada como exterior quizás sentimos que es indefectiblemente como una obligación, o que la única capa que tiene es la de un padre que está forzando a su hijo a hacer algo que su hijo no quiere, simplemente porque, bueno, porque lo que está exigiendo es algo que se ve o luce muy violento. Pero bueno, así como establece el panelismo con el fútbol de la Argentina, es algo que es una actividad deportiva que reúne mucho a la sociedad, que quizás es el lugar en donde vos como niño podés vivir la mayor cercanía en el vínculo con tu padre. Quizás es tu padre también quien intentó vivir o quien también atravesó esa misma situación cuando era más chico. Entonces hay un montón de otras cosas más allá de esa sensación de tener que cumplir lo que, bueno, que creo que se manifiestan un montón de otras cosas de la vida que quizás acá queda como más impactante o queda como más visible por un tema de que lo que uno tiene que hacer para cumplir con la expectativa de su padre es pelear contra otro niño. Uh-huh. Pero en realidad todos los niños que estaban ahí, la gran mayoría, lo viven como un evento deportivo y punto, no tanto como una cosa para nada, como una cosa tortura, porque no es tortura ni nada, es una cuestión como simplemente los nervios de cuando uno tiene que como dar un examen o cumplir con alguna cosa. Y pero la idea del box en sí mismo, eso es lo que a mí me sorprendió, es que a ellos en particular no es que les agrega una dimensión del carro, por decirlo de una manera, simplemente es lo que es, es box, como podría haber sido el fútbol, como podría ser dar un examen de matemáticas, como cualquier cosa en la que uno tiene que responder y cumplir con algo que se espera de uno. Sí, la realidad es que todos los niños que están ahí tienen mucha ganas de poder ser boxeadores profesionales, y uno siente que es difícil decir si es las ganas genuinas y limpias del niño y cuánto están como afectadas por las del padre, pero realmente todos los niños muestran como un gran entusiasmo por ese mundo y bueno, es un lugar donde también se sienten como que se socializan o se hacen adultos o se hacen hombres, y es como una cosa que tiene su valor en cualquier sociedad, creo.
Federico, la última por mi parte, quiero saber si se estrenó en México, si pudo verla Damián, y si se va a estrenar aquí en Buenos Aires.
Se estrenó en México, se hizo un estreno para las personas que trabajaron en la película. Pronto se va a estrenar en un festival de cine mexicano donde vamos a poder compartir con todos los personas que trabajaron en la película, pero ya con Damián la vi muchas veces antes de terminarla. Justo en un momento coincidimos en Marsella, cuando él fue a pelear a Marsella y yo estaba presentando Simón en la Montaña, coincidimos con una casualidad muy, muy loca, y ahí fue la primera vez que la vimos.
Ah, mira.
De hecho, ahí es como que ahí aprovechamos y grabamos algunas últimas cositas de sonido. Así que sí, tanto él como su papá, como todos los que participaron en la película ya la vieron. Falta ahora como el estreno más grande en México, pero en realidad es el único lugar donde se ve hasta ahora en Cannes. Todavía no terminamos de estrenarla, o sea, están haciendo de alguna manera la película. Y en Argentina también estamos cerca de confirmar ahora para poder mostrarla pronto en Buenos Aires. Y creo que va a ser bastante, bastante prontito. Sí.
Contanos un secreto, Federico. ¿En qué momento te enteraste que ganarías la Palma de Oro al mejor cortometraje? ¿Alguien te lo avisó?
Me lo avisaron 5 minutos antes de que lo digan. Más que nada para avisarme que cuando subiese, dijese un discurso que fuese corto y que fuese consciente de que está inscrito dentro de un evento que tiene que ir como a una cierta velocidad. Uh-huh. Y que dijese algo, me dijeron algo así como tenés que
bien. Nosotros te felicitamos, nos encanta haber podido hablar con vos. Esperamos tu próximo largo, que estarás preparándolo seguramente.
Y que siga con esa racha en el Festival de Cannes.
Sí, que siga la racha. Y este aplauso para vos, Federico Luis. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien y que vaya muy bien el programa.
Gracias, querido. Abrazo.
Hasta luego.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11.
Hola, Carly.
Dice,
son las 9 de la mañana. ¡Hola, Carly!
Qué buena entrevista con Rep, gracias. Tengo un grabado del Quijote de él que me dieron en el Festival de Teatro de Azul en 2013.
Muy bien ahí.
Pero no dice quién es.
No dice quién es.
¿Por qué?
Vamos a llamarlo X. Buenos días, dinosaurios, gracias por la hermosa mañana. Capo Rep y su Charlie absoluto, dice Mecha Fernández. Beso, Mecha.
Queridos dinosaurios, dice Laura, firme escuchando. Los escuché tarde cuando el payador perecedero nos deleitó con versos imperecederos.
Qué lindo programa el de hoy. Se me pasaron las 2 horas volando, dicen. Y manda saludos Mirta Legrand. No, Mirta nomás, no. Legrand lo puse yo. Carlos Corleto, el Adia emociona tanto, y sí, sí, va directo al cuore. Ella cantaba sus canciones, no nacía nadie, como no nacía nadie. Uno de los temas que más me encanta es Con las alas del alma, dice. Abrazo de Carlos Corleto, abrazo para vos también, Carlos.
Dice Dora Sotelo Vega, viste que Haaland, el número 9 de Noruega,
sí,
usa unas gomitas para agarrarse el pelo.
Sí, bueno, qué suerte que tiene.
Parece que en, hace un par de años, esas gomitas que él usa, compró una parte de la fábrica, que la fabrica en Noruega. Bueno, es tan popular ahora, tan popular, que se agotó el stock. Así que Haaland, la fama de Haaland da para todo.
Es grande.
Don,
hace 2 días, el 9 de julio, cumplió 99 años Mercedes Sosa. ¿Qué me vas a decir? ¿Eso? No. Bueno, y nos queremos ir con ella. ¿Qué vas a decir? Decir lo que
no, te quería avisar que se nos termina el programa.
Ah, bueno. Siempre dando malas noticias, loco, no puede ser.
Tenemos que saludar a Lucía Suez, Ana Velázquez, reconocerles el gran trabajo de producción. Y también gracias a Gonzalo Palacios y a Jorge de Tezanos, los compañeros en La Plata, los oyentes, los que llamaron y los que escucharon. Y prometer que vamos a volver en una semana.
¿Eh? Sí, señor. El
la eterna 17. Negra Sosa nos ayuda, sí, a irnos con mucha felicidad.
Negra querida.
¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vuelves, que sigue siendo tuyo mi pueblo?
Canción de amor para mi patria se llama el tema.
¿Será que estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas? Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas.